SER Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
Una de las cosas que queda por saber es el futuro de Monse Tomé, porque creo que el futuro de la selección tiene un grandísimo presente y un, diría, mejor futuro por delante. Jacobo, le han preguntado, ¿no?, a la seleccionadora por qué pasará de aquí al futuro.
Sí, le ha preguntado a alguien que tenemos muy cerca de nuestra posición. Bueno, la tenemos aquí, Amalia Fra, que le ha preguntado por el futuro a Monse Tomé. Un poquito balones fuera, que no tocaba, que solo lleva su gente, pero que ahora que no le da demasiadas vueltas a su futuro. Si te parece, la escuchamos.
Venga.
Bueno, ahora no es algo en lo que piensa ni quiero pensar. Siempre he comentado que es algo que lleva mi grupo de trabajo externo. Y por supuesto, pues ahora estamos en un momento donde pues en mi cabeza lo que está era lo que habíamos preparado, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, y en eso es en lo que tengo en la cabeza, no quiero pensar más allá.
De hecho, Amalia, ahora mismo, portada de as.com, el futuro de Monse Tomé en el aire.
Sí, porque es así, es que es tal cual. Al final se las metió en una final, pero es verdad que a mí me chirrió mucho que desde la federación, ya con el hito de meterlas en la final, no fueran capaces a dar un paso adelante y decir qué pasaba con Monse Tomé, porque eso es que no lo tienen claro. Acaba contrato ahora el 31 de agosto y a ver qué pasa.
Uh-huh. Yo pregunta que os hago a los que estáis cerca de la selección. ¿Las jugadoras están con Monse Tomé? ¿Tiene un apoyo 100%?
Te diría que están cerca de Monse Tomé, pero claro, es lo que os suelo contar yo cuando me preguntáis por Monse Tomé. No se olvida de la forma en la que llegó al puesto y cómo empezó convocando a todas las que se habían declarado inconvocables. Entonces, ¿que el grupo está muy bien? Sí. ¿Que hay mucha alegría? Sí. ¿Que se ha conseguido un trato súper profesional y súper preparado con muchos medios, fisios, recuperadores, readaptadores? Sí. Pero que esto es como todo, Yago. Cuando las cosas van bien, todo es muy bonito. Cuando las cosas se tuercen, empezamos a parecer un poco menos guapos todos.
No, pero quiero decir que cuando las cosas van bien es más difícil reclamar el cambio de algo, y cuando las cosas no van tan bien, cuando dices hemos fallado en algo o no se ha conseguido el objetivo, como en este caso, que para mí llegar a la final de la Eurocopa ya es un exitazo, pero parece que lo que buscábamos evidentemente era el título. Ahí ya empiezan a verse las costuras.
Entonces, al final, Yago, yo creo que la federación lo que tiene que tener claro es en qué proyecto cree y quiere para el futuro. Si confía en Monse Tomé o no confía en Monse Tomé. Yo creo que más allá de que esta noche sea un día de disgusto, más allá de que una jugadora se haya ido más enfadada o menos enfadada, yo creo que la federación tiene que ser, y dudo que lo sea, porque es una federación que muchas cosas acaba de aterrizar y que va con la improvisación por bandera. Pero yo creo que la reflexión tiene que ser más profunda y no tiene que ser en caliente. Saber si creen que el trabajo que está haciendo Monse Tomé es el adecuado, si es un buen trabajo, si ve el grupo cohesionado. Yo en este campeonato no he estado allí, pero yo por todo lo que he percibido, leo, escucho, me da la sensación de que lo que han vivido Amalia, Sonia, Jacobo, Guille y compañía, pues creo que es un ambiente bastante agradable en ese sentido. Que es verdad que todo se enturbia con la derrota, como se crece con la victoria, pero yo creo que la reflexión debe ser más profunda de la federación. Si creen que el proyecto está asentado en las manos de Monse Tomé y creen en ella, más allá de lo que pueda pasar, y ese debe ser el trabajo que tienen que hacer, no los inputs de si una jugadora está más contenta o menos contenta, está más enfadada o menos enfadada, o pasa una cosa o pasa otra. Yo creo que eso debe ser lo que tiene que hacer o lo que debería hacer una federación profesional y seria.
Guille, ¿sensaciones que tienes tú con Monse Tomé?
Bueno, tengo mucha menos información que Amalia y que Sonia, pero Yago, lo que dice Tala, la línea de Tala, yo creo que si la federación tuviese un convencimiento muy potente de que el futuro de la selección pasa por Monse Tomé, igual vendría en otra condición a la Eurocopa. Dicho de otra manera, no creo que el convencimiento de la federación venga por un mensaje del vestuario a la propia directiva. Si el vestuario tiene que salvar a Monse Tomé, no creo que el vestuario dé un salto por ella. Dicho lo cual, por confirmarlo, lo decía Tala desde España, el ambiente que hay en el grupo, lo que se ve y lo que trasciende es buenísimo. Creo que las jugadoras creen en Mostomé, se hablan, se respetan, trabajan en equipo, hacen equipo y han hecho un proyecto muy competitivo para casi ganar esa Eurocopa, pero yo creo que el vestuario nunca va a salvar a Mostomé o no va a dar la cara por ella, creo yo.
Yo creo que hay muchas dudas ahora. Como comentabais todos, el hecho de no confirmar su continuidad ya te deja muy claro que hay dudas y que se tiene que hacer un proceso de reflexión. Yo estoy totalmente de acuerdo que no solo por la propia gestión desde que cogió el cargo Monse, sino de dónde venía Monse, porque a veces quizá nos queda algo más lejos teniendo en cuenta que ella formaba parte del cuerpo técnico de Bilda, por tanto pueden quedar, ¿no?, un poco de pozo, ¿no?, del pasado en algunas jugadoras, independientemente que ahora la conocen más y seguramente ha ganado un porcentaje de confianza de muchas que quizá la pusieron en duda o no estaban de acuerdo en su nombramiento al principio. Yo creo que como gran parte de seguimiento de espectadores, de incluso de analistas, ¿no?, en este caso. Pero yo creo que hay mucha duda, yo creo que se ha mejorado mucho internamente y estructuralmente, pero creo que se tiene que llevar a cabo un proceso de reflexión más allá de las sensaciones o la propia gestión del partido de hoy, sino un poco de toda la globalidad del trabajo de Monse y su staff.
Fermín.
Mira, yo creo que el trabajo ha sido bueno en esta Eurocopa. Me parece que el equipo ha tenido un equilibrio, me parece que el ecosistema funciona. Me parece que el equipo tiene unos niveles de compromiso, se vacía, por lo tanto entiendo que hay una cohesión, una permeabilidad a las ideas del staff, y esto es positivo. A mí, sinceramente, hoy me deja un como bastante amargo. O sea, el sabor que me queda del partido de hoy es amargo en cuanto a intervención, en cuanto a proactividad, en cuanto a valentía. Al final, esta selección necesita herramientas, tiene muchísimo talento y mucho potencial y hace falta una mirada muy... muy elevada y muy exigente. Yo veo a Sarina Wiegman y Sarina Wiegman le ha dado herramientas al equipo y ha mantenido el pulso competitivo de Inglaterra hasta el final y ha acertado con los cambios. Es una seleccionadora.
Vamos, que no verías mal un cambio al frente de
bueno,
la selección.
Bueno, pero también, Yago, es complicado a ver quién viene.
Porque no, claro.
No tengo una lista de candidatos y candidatas extraordinaria para presentar encima de la mesa. O sea, me cuesta encontrar. Hombre, si quiere venir Sarina, pues hablemos. Pero realmente me parece que la elección es complicada. Creo que hay un equilibrio. Creo que estructuralmente el staff es potente. Pero claro, yo me inclino por hacer una buena reflexión después del torneo, ver si exactamente se puede sacar más partido y si había margen como para tocar e intervenir mejor en el transcurso de los partidos, que yo creo que sí.
Ha habido una imagen en la tanda de penaltis, el primero de todos, yo digo, esto no lo vamos a volver a ver en la vida. Primer penalti de todos, lanza Mit, resbala, Tala, doble toque y digo, ostras... La historia se repite, ¿eh?
Madre mía. Sí, no, han sido muchos los mensajes que me han llegado del doble.
Suponía.
Del doble toque, sí. Pero bueno, oye, pues al final aquella jugada fatídica para Julián y para el Atlético de Madrid, pues si ha sacado algo positivo, que es evidente que los atléticos nunca lo verán como nada positivo, es que esta jugada pues se puede dar, hay que peritarla mejor de lo que se hizo en aquel entonces. Pero sí, la verdad que ha sido curioso ver cómo ese penalti sí. Y cómo se ha repetido.
Y de hecho ha metido el primero y ha fallado el segundo, mejor dicho, lo ha parado Catacol. Voy cerrando, pero bueno, yo para empezar, yo me quedo, le han dado el MVP a Aitana Bonmatí del torneo, yo sinceramente me quedo con Patri Guijarro. Para mí ha sido, para mí, la mejor del torneo, ha estado increíble. De hecho tuvimos la suerte de hablar con ella... no sé si después del primero o segundo partido, y igual de buena dentro como fuera del terreno de juego, una pasada. Pero bueno, es lo de menos, que creo que es buena noticia el que sea una española designada MVP, pero yo me quedo con Patri.
Yo estoy de acuerdo contigo, y sobre todo porque además Aitana también se perdió el principio del torneo porque venía de la enfermedad y demás, estuvo tiempo sin jugar. Pero bueno, de menos a más, pero lo de Patri ha sido un escándalo, ha sido la mejor centrocampista del torneo.
Sonia, ¿tú a quién le darías?
Yo se lo daba a Patri, sin ninguna duda, la centrocampista, la mejor centrocampista del torneo, que decía Tala, la más regular, ha jugado prácticamente todos los minutos, creo que ha jugado todos los minutos, ahora mismo me falla un poco la memoria, pero no, me corrige Guille Casquero, que es la central de datos de AS Televisión, y no ha jugado todos los minutos, pero ha sido capital en el juego de España, y gran parte del mérito de la Eurocopa que ha hecho España lo ha hecho Patri Guijarro. Lo que pasa que en estas cosas manda mucho el marketing, y Aitana Bonmatí ya tiene el mismo marketing que Alexia Putellas, y en esta carrera hacia el balón de oro, pues se adelanta Aitana Bonmatí.
Creo que juega Maite Zubieta 3-4 minutos contra Suiza.
Correcto, ah, vale. Sí, señor. Pues fíjate, 3-4 minutos. Mira, me va a corregir por 3-4 minutos.
Bueno, las cosas
es terrorífico. Un mes aguantándole y me pone aquí la pica de 3-4 minutos.
Amaya,
terrible.
¿Con quién te quedas tú?
Pues igual, es que creo que no hay duda que Patri ha sido la jugadora más regular, porque es verdad que Alexia empezó muy bien jugando esos dos partidos primeros de la fase de grupos, luego Aitana se reincorporó y dejó unos destellos de jugadora top, pero es verdad que la más regular ha sido Patri Guijarro.
¿Jacobo?
Pues Patri.
¿Hay alguien que, hecho... alguien que no vaya a decir a Patri Guijarro?
No, es que eso. Fíjate.
No, lo digo lo porque acabó antes.
Bueno, a ver.
Lo dijo Montse Tomé, lo dijo la propia Alexia Putellas el otro día diciendo, es que tener una jugadora como ella...
Pues habéis sido
es
negro.
Que después de un mes ya
claro,
nos no, fallan hasta los focos.
Para el que
ya,
no nos esté viendo y nos esté escuchando, es que la cámara que está allí con los compañeros en Basilea, pues se ha ido negro.
Igual ha sido Aitana que la ha tirado.
Se ha caído al suelo y estamos intentando recuperar la imagen. Pero bueno,
pero
se oye bien,
¿no?
Se oye perfecto.
Se
sí, Jacobo, decías.
No, decía que la propia Alexia decía, jugar con Patri sabiendo que está ahí detrás es todo un lujo y muchas veces no se valoran a las jugadoras que están en esas posiciones. Bueno, pues seguramente se valoran más otras cosas de Aitana, que ha tenido esos destellos de genia, pero Patri ha hecho un torneo absolutamente brutal.
Os veo muy bien a todos. Por cierto, la Kelly está chulita o lo que queráis, pero pedazo de jugadora, ¿eh? O sea, el balón,
chulita,
el balón que mete en el... En el gol,
yo me
no,
la fichaba.
Que, claro, claro, eso es a lo que voy. Para mí ha cambiado el partido para Inglaterra. Ha salido ella, le ha dicho la pelota para mí, o sea, ir dándome la pelota que yo voy a ir gestionando en la medida de lo posible. Y como España, por lo que sea, pues le ha permitido, ha metido el balón, luego estaba en todas las jugadas. A mí me ha encantado, como jugadora me ha encantado. Que luego se haya paseado por delante de Catacol y poniéndole la carita, ahí ya me ha jodido. Pero que como jugadora es una pedazo de jugadora, ¿eh? O sea, eso sí. Seguro.
Total, y Yago, yo por decirte algún nombre diferente, porque obviamente iba a decir Patri Guijarro, me parece la MVP sin duda, de acuerdo con Sonia, con Amalia, con Jacobo. Para mí hay dos nombres muy, muy potentes, Catacol, y la Eurocopa que hace es brutal, diferencial en cada partido que ha jugado, en cada eliminatoria que ha hecho. Y hay un nombre que yo igual creo que todos infravaloramos o no contamos siempre en los minutos de radio, de tele que tenemos. La semifinal y la final de Ona Batlle es de un nivel estratosférico. Creo que tenemos a la mejor lateral derecho del mundo y creo que hay que decirlo de vez en cuando, no está mal.
Pues sí, hay que poner en valor lo que ha hecho esta selección en este torneo, que se nos ha escapado en el último partido. En el más importante, sí, que puedes perder el primero de la fase de grupos y luego ganar. Pues sí, pero en este caso hemos ido a perder el que no teníamos que perder, que no lo hemos perdido. Pero bueno, que hemos sido peores en el lanzamiento de penaltis y eso también cuenta. En fin, que de esta forma cerramos esta Eurocopa, donde la selección española seguro que saca mucho aprendizaje. Estamos muy mal acostumbrados con esta selección, ya nos llevamos una pequeña decepción en los Juegos Olímpicos, por qué no decirlo, y en este caso hemos llegado a la final y nos sabe a poco, es que es así, es el problema. Cuando uno está acostumbrado prácticamente a ganar todo lo que juega, pues se queda con esta sensación, y bienvenido sea, ¿eh? O sea, yo quiero que sigan ganando de aquí al futuro todo lo que puedan y más, y que lo estemos contando. Así que Jacobo, Sonia, Amalia, Guille, Tala, Juli, Fermín, ha sido un placer escucharos en esta Eurocopa, nos escuchamos en el futuro, buen viaje de vuelta a los que estáis fuera y un abrazo para todos.
El placer
un abrazo
es nuestro,
todos,
un abrazo fuerte.
Un abrazo.
12:22 minutos, cerramos la Eurocopa, vamos con el Barça, ha jugado el primer amistoso de la pretemporada.
El larguero, Yago de Vega.
Pues lo dicho, que ha jugado el Barça el primer partido de pretemporada, ese que estuvo a punto de no jugar cuando se decidió que a lo mejor el Barça no viajaba a la gira, a la primera parte de la gira por Japón, al final se solucionó, viajó un día más tarde y para alegría de Adrián Betts, pues fueron a Japón y han disputado este primer partido que se ha saldado con victoria para el equipo de Hansi Flick, 1-3 contra el Vissel Kobe. Hola Betts, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Menos mal, que al final viajaron, ¿eh? Si no, imagínate.
papelón.
Hombre, pues sí. Bueno, tampoco hubiera estado mal aquí cuantos días visitando Kobe y pasando igual por Osaka o por Kioto para visitar Japón, que es un país espectacular. Lo recomiendo a quien no haya venido de vacaciones.
Yo lo tengo pendiente.
Merece mucho la pena. Sí, sí. Pero sí, sí. Al final el Barça ha jugado este partido y ha estado realmente bien.
Bueno, día de estreno. Han debutado los fichajes, incluso los que todavía no están inscritos. Ha marcado uno de los fichajes, ha marcado un canterano, ha marcado Eric García. ¿Qué sensaciones te ha dejado el partido, Valbech?
Pues bastante buenas, la verdad. Yo creo que hemos visto un buen Barça, a pesar de que es el primer partido de la pretemporada y que la falta de ritmo es evidente, pero lo que te decía, ¿no? El equipo de Hansi Flick ha dejado buenas sensaciones y lo comentabas ahora, especialmente los nuevos, porque ha estado muy bien Joan García, que ha sido titular con el dorsal número uno y que ha tenido buenas intervenciones. Marcus Rashford, que ha jugado media hora en la segunda parte y ha dejado buenos detalles por la banda izquierda. Y Ronny Bargi, el delantero sueco, que también ha debutado, lo ha hecho con gol. Y además algunos chavales como Pedro Fernández Dro, este chico de 17 años que tiene mucho talento y que a Flick le encanta y que la primera que ha tenido la ha metido para adentro y ha puesto el 1-3 definitivo para el Barça. Y estaba contento Hansi Flick con lo que ha visto en este primer partido aquí en Kobe. Pero quería dejar claro también el tema de los dorsales, que lo de Joan García con el número uno, de momento, escucha a Flick, es solo para la gira.
Number one, it's just for the summer tour. So just for the summer tour. Every number is for the summer tour. Of course, Pedri has number eight. Lamine.
Dice Flick que el número uno es solo para la gira de verano, que los números son solo para la gira, que por supuesto Pedri llevaba el número 8, Lamine o llevaba el 10, Rafinha el 11, pero que de momento, insistía Hansi Flick, esto es solo para la gira. Bueno, lo intentaba justificar.
Bueno, yo creo que es para no echar más leña al fuego, pero que el uno lo va a tener Joan García.
Claro, es evidente que Joan García es la apuesta del Barça, la apuesta del club, y que si ha llevado el uno en este primer partido es porque ahora mismo es el portero titular. Así que, bueno, veremos lo que pasa con los dorsales. El primer gol del Barça, el que ha abierto el marcador, lo ha marcado Eric García, que ha jugado como lateral derecho en la primera parte y que ha demostrado que también le gusta, ¿no?, estar cerca del área y que sabe aprovechar las ocasiones. Ha habido alguna mano por ahí en el remate de Eric dentro del área que el árbitro no ha visto. Y si quieres, escuchamos al propio Eric, que hablábamos con él después del partido, sobre todo sobre la aportación de los fichajes y de los futbolistas nuevos. Esto decía Eric.
Bien, muy bien. Bueno, al final, Joan ya lo conocíamos de la Liga, es un porterazo. Ya se ha visto los entrenos lo que cuesta marcarle gol. Así que nada, contentos de que esté con nosotros. Y los otros fichajes muy bien también. Ronny, los entrenos ha sorprendido mucho. Marcus, al final creo que ya todo el mundo sabe lo bueno que es. Y bueno, los jóvenes en general, ¿no? De muchísima calidad. Pero bueno, todos los jóvenes que están con nosotros son muy buenos.
Santi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Barça en esta primera toma de contacto?
Por lo que he podido ver, que me ha costado verlo.
Uy, sí, ahora lo contamos, pero ha habido hasta un comunicado al vez del Barça diciendo por problemas de algo así como de plataformas piratas, ¿no? Que se querían enganchar a la señal.
Sí, un ataque masivo.
Eso es.
Ataque masivo.
Pues eso.
De la señal que quería emitir el Barça, te lo contará mejor Santi Jiménez, que estaba ahí en Barcelona, en España, liado, ¿no? Pero sí, sí, ha habido mucha gente con muchísimos problemas para poder ver el partido y al final la solución que ha encontrado el Barça es abrir directamente, porque había que pagar para ver el partido por YouTube o por las plataformas del club, y al final el Barça a mitad del partido lo ha abierto y lo ha puesto gratis para todo el mundo, y creo que Santi, que se ha resuelto la situación, ¿no?
Bueno, se ha resuelto de aquella manera, pero sí, 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 se ha resuelto, luego se ha podido ver el partido entero, lo he podido ver, y a mí me ha parecido muy buen Barça, la verdad. Porque teniendo en cuenta que el Barça jugaba contra un equipo bastante más rodado, o sea, un equipo que está a mitad de su competición, un equipo claramente inferior que el Barça, pero que el Barça llegó hace día y medio con un entrenamiento, que ha jugado con jet lag, y a mí me ha parecido que el ritmo del Barça del partido es el ritmo con el que acabó la temporada, o con el que jugó bien. Me parece que el Barça ha mejorado mucho, en el sentido de que tiene más fondo de armario, ha mejorado en la portería. Rashford es un jugador que va a aportar mucho, o sea, le he visto, igual es esto del primer día, de cuando tienes, de que debutas, pero un Rashford como ultra motivado, muy, muy, muy intenso. Había la historia de ver cómo era Bargi, y los demás son los chavales jóvenes que son un año mayores y tienen un año más de experiencia. Y que realmente me parece que el Barça sigue jugando a lo mismo, con la misma hambre y con la misma intensidad que llevaban. A mí me ha dado, dentro de todos los parámetros que se puede tener de primer día, primer partido, el Bicobe, todo jet lag, cambio de horario, todo lo que quieras, me ha parecido que van por el buen camino y que se nota, sobre todo, los casi dos meses de vacaciones que llevan la mayoría de jugadores y que llevan trabajando todo el equipo desde el día 13 y estamos a día 27-28. O sea, por tanto, creo que es el equipo que lleva más ritmo de trabajo, más sesiones de entrenamiento, más dobles sesiones. Y físicamente le he visto al Barça que va como un tiro.
Ahora hablaremos de los chavales con este chaval, Dro, que ha metido el tercer gol del partido. Pero, por ejemplo, Bargi, este fichaje que no se sabía muy bien si era dinámica de primer, segundo equipo. ¿Tú, Santi, le ves ya con dinámica de poder estar en el primer equipo? Bueno, es pronto igual, ¿no?
Lo que tengo claro es que es o primer equipo o cesión. O sea, me parece que un jugador que ha jugado en Champions League con el Copenhague no le puedes poner a jugar en segunda federación. Esto me parece obvio. Yo creo que se va a quedar en el primer equipo, se va a quedar en el primer equipo Dro, se va a quedar en el primer equipo Jofre Torrent, que también me parece que ha hecho unos minutos espectaculares. Y hay mucha hambre y hay mucha competencia y hay un nivel muy alto general en el equipo.
Dro ha sido una de las sensaciones, Albert, del partido,
Y va a ser uno de los nombres de los que más hablaremos seguro estos próximos días. Este chaval, Pedro Fernández, al que llaman Dro, un chico realmente joven, 17 años, que hoy ha entrado ya en el minuto 79 y ha tardado 7 minutos solo en marcar su primer gol con el primer equipo del Barça. Ha jugado como extremo o como falso extremo por banda izquierda. Estaba nervioso, pero como decía él luego en zona mixta, en el día de su debut, a pesar de los nervios, la primera que ha tenido, escucha a Pedro Fernández Dro, la ha metido para adentro.
Debut y gol con el Barça, mejor imposible.
Sí, increíble, la verdad. Entré nerviosillo, pero me cayó la primera y para adentro. Y nada, muy feliz. Y a seguir, ahora toca seguir y ya está.
¿Nerviosillo por qué? ¿Qué sentías en ese momento que tenías que entrar al terreno de juego?
No, era la primera vez con el mejor club del mundo y estaba muy nervioso. Pero bueno, hablando con Hansi me calmo un poco, con mis compañeros y nada, agradecerles por la confianza y ya está, muy feliz.
Santi, nerviosillo, dice el chaval, 17 años, con la poca vergüenza que tienen estos chavales, que sea bien entendido lo que quiero decir de poca vergüenza, y que ya llega el primer partido, 17 años, otro chaval de 17 años haciendo goles como si no pasase nada aquí en la leche.
Sí, es que hace dos temporadas, en la pretemporada de Estados Unidos, descubrimos a un tal Fermín que venía del Linares, que le metió un chicharro por la escuadra al Real Madrid. Hace un año descubrimos a Marc Bernal y a Casado, que Flick les dio la oportunidad y se salieron. Y creo que lo que ha conseguido el entrenador alemán del Barça es que la gente que sube de cantera, cuando llega al primer equipo, sepa que tienen una puerta abierta y que tienen que aprovechar la oportunidad. O sea, que no están ahí por estar. Y de Dro es un jugador que viene del juvenil B, O sea, que ha jugado algún partido en el filial y algún partido en el juvenil A. Pero que básicamente la gran parte de la temporada la ha hecho en el juvenil B, y del que todos los técnicos y toda la gente que sigue la cantera del Barça hablaba maravillas de él y diciendo: este chaval va a llegar, por jerarquía y por digamos, por edad, no le tocaba estar en esta gira y no le tocaba tener minutos. Pues Flick ha hecho lo mismo que hizo con Bernal cuando lo sacó el año pasado, o como hizo Xavi con Fermín hace dos años. Los ponen y tienen aquella sensación de que si salen y lo hacen bien, pero que no lo hagan bien en los partidos van a más. Lo que les convence a los entrenadores es lo que están haciendo los entrenamientos. Y aunque no podamos ver la mayoría de entrenamientos, por lo que hablamos con la gente que los ve, nos están diciendo que lo que decía Eric García ahora, en los entrenamientos Drola está rompiendo.
Si algo tiene además Hansi Flick es que no le tiembla la mano a la hora de meter un chaval en el equipo si es necesario, si le ve que está en un buen momento y que puede aportar algo al equipo, coge y lo pone a jugar. En ese sentido, en el Barça tienen que estar encantados con la gestión que está haciendo Hansi Flick desde el año pasado con el tema de los chavales de la cantera, que también tienen que salir de este nivel pero también hay que tener la valentía de ponerlos. Lamine Yamal, ¿cómo le habéis visto? Estrenaba el número 10, no de forma oficial, pero estrenaba el dorsal, ¿y cómo ha estado?
Tremendo. O sea, es que juega otra cosa. Ha jugado los primeros 45 minutos.
Se le veía con ganas de volver a jugar a fútbol, ¿eh?
Sí. Sí, realmente es lo que dice.
Si puede, acortaba las vacaciones este, ¿no?
Bueno, no lo sé.
Sí.
Si esto
bueno, bueno, no,
feliz, en contacto
no,
con el balón, digamos, y no, haciendo disfrutar a la gente.
No, es verdad, es no.
Digamos 50-50. Que ya juega otra cosa.
Sí, Albert, sí. Decías.
Y que yo creo que esta temporada veremos, porque aparte de la madurez por la edad, del crecimiento futbolístico de Lamine Yamal, veremos un paso más de Lamine Yamal sobre el césped. Es que hoy ha sido tremendo. Asistencias, caños, disparos. Se le ha visto sobrado ya en este primer partido de la pretemporada. Y la verdad que hemos estado ahí, la gente en el estadio se volvía loca viendo a Lamine Yamal. Y el público japonés pues se lo ha pasado en grande viendo al 10 del Barça, que hoy ha estrenado esta camiseta aquí en Japón.
Que Santi, puede sonar muy crudo con un chaval que acaba de cumplir 18 años, pero a partir de esta temporada se le va a mirar de otra forma y se le va a exigir de otra forma.
Sí, sí, y creo que a él, por decirlo fino, se la suda bastante. Me parece, y Adrián me podrá corregir, pero vamos, con los compañeros que estoy hablando, con Sergi de Juan, que está en Japón con Adrián, es que lo que es alucinante es que el Barça vaya a jugar al campo del Vissel Kobe, la mayoría de camisetas esté el campo lleno, la mayoría de camisetas sean del Barça, y de la mayoría de camisetas del Barça sean las de Lamine Yamal con el número 10.
Sí, sí.
O sea, con la nueva.
Sí. Tremendo. Sí. Hay sin duda el jugador más aclamado. Cuando el speaker ha anunciado su nombre en el videomarcador y ha puesto la imagen y el 10 de Lamine, las 30.000 personas que estaban en el Neubauer Stadium de Kobe se han vuelto completamente locas, y es así, ¿eh? Lo hemos comprobado. La gran mayoría de camisetas que se han visto del Barça y que hemos visto del Barça en las últimas horas aquí son de Lamine Yamal. La gran mayoría de ellas son con el 10, aunque también hay muchas todavía con el 19, y también hemos visto varias camisetas de España, con el 19 de Lamine Yamal, pero es sin duda el jugador más aclamado aquí en Japón, y la gente pues estaba encantada viéndole hoy jugar y lo que ha hecho en estos primeros 45 minutos.
¿Lo próximo, Albets, para el Barça qué?
Pues lo próximo en cuanto a partido es en Corea ya, va a ser la semana que viene, el jueves de esta semana que empezaremos ahora, pues partido ante el Seúl en Corea del Sur, y el último va a ser en Daegu el lunes de la próxima semana, y estos días pues pendientes todavía de la agenda, de entrenamientos y de actos que el club puede hacer por Japón antes de viajar, como digo, a Corea para jugar los dos últimos amistosos de esta gira asiática.
¿Qué hora tienes ahora?
Son las 7:37.
Ah, muy bien, qué buena hora.
Hombre, hasta ahora ya despiertos. Piensa que aquí a las 5 de la mañana entra un sol ya por la ventana.
¿En serio?
Increíble.
Por así eso que para entrar para el arriba, país del sol naciente, Adrián.
Sí, sí, ahora, exacto. Ahora,
¿bajas ya a desayunar o qué?
Va abajo a desayunar ahora, y me tumbo un rato más.
Vale, ¿y qué desayunas por allí? Que es así incontinental.
Es un desayuno. No, es desayuno oriental, es un desayuno particular. Aquí tienen, puedes comer una ensaladita ya a primera hora de la mañana, puedes comer fideos, un poco de sopa, y también luego pues hay yogur, hay un poco de fruta, da, un poco de todo. Está bien, el desayuno japonés es curioso por lo menos.
O sea, puedes comer sopa y luego sandía, ¿no? O sea, fantástico.
Correcto, pues una sopita y un poco de kiwi.
Yo, ¿qué quieres que te diga, Santi? Yo mi tostadita de toda la vida con aceite, tomatito y un poquito de jamoncito bueno y pa'lante, ¿no?
Yo es que no desayuno nunca.
Joder, macho, de verdad.
Se pues cuida,
es,
Santi,
ahora
se
te
cuida.
Tendría que decir, pues es la comida más importante del día, que lo sepas.
Ya, yo sé, es que yo soy el tío que se toma menos importante las cosas importantes del mundo. Como mucho me puedo tomar una cerveza, que son cereales.
No sabes, Yago, cómo entran unos fideos a las 7:30 de la mañana.
No, no lo sé. La verdad es que no lo sé y no sé si quiero saberlo.
Es que a mí por la mañana a las 7:30 no me veo comiendo unos fideos.
No. Yo muchas veces cuando viajo...
Lo que pasa es que, también te digo, que cuando estás en los hoteles así, estás lejos y tal, bajas y tomas cosas que en casa
lo que te echen.
Iba a decir lo mismo. Cuando viajo yo con amigos de esto, de algún viaje y tal, literalmente para mí, te está metiendo huevos, bacon, una claro, torre. Digo, pero no lo has hecho en tu vida, en tu puñetera vida.
Y
en tu casa.
Y dices, creo que en casa ni nada.
Efectivamente.
Coña, o sea, porque como está puesto ahí en el hotel, está tan bonito y tal, dices, y ya lo has pagado, dices, pues voy a tirar por ahí.
¡Hala! Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Mañana hablamos. Chao,
hasta mañana.
Chao, Santi.
Las 12:40 vamos a hablar del Tour de Francia, que se ha disputado la última etapa, ganado Pogacar.
El Larguero con Yago de Vega.
Pues va a ser el último día en mucho tiempo que vamos a escuchar esta sintonía. Bueno, hasta finales de agosto, que empieza la Vuelta a España. Ha sido un Tour de Francia que ha ganado Pogacar, que prácticamente desde el principio todas las apuestas decían que iba a ganar, y además con cierta facilidad. Y al final así ha sido. Hoy hemos tenido la última etapa con llegada a París. La verdad es que la etapa ha estado chula. Ha ganado Van Aert, que de hecho ha dejado a Pogacar en el último ascenso a Montmartre antes de llegar a la línea de meta. Y una jornada marcada por la lluvia, que ha estado bastante peligrosa. Pero jue, ver a Pogacar con la prueba en el bolsillo, el meterse en la etapa, o sea, en la escapada que iba a ganar la etapa, me parece ya de decir, bueno, hago lo que me da la gana en el Tour de Francia. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
¿Por dónde andas?
Oh, estamos enfrente de la Basílica del Sacré-Cœur, del Sagrado Montmartre. Corazón, en el barrio de Montmartre, en homenaje a lo que hemos vivido hoy, esa innovación con la triple ascensión a la Côte de la Butte de Montmartre, que yo creo que tras el éxito del pasado año con los Juegos Olímpicos, el Tour lo ha introducido una pasada de gente. Hay mucha gente por aquí todavía a estas horas, ya en un plan bastante más tranquilo, pero qué mejor escenario que para hacer la última conexión, Yago, del Larguero.
Sí, señor. Montmartre, que es ese barrio bohemio de París, ahí en el que puedes ver artistas y pintores por la calle, que tiene un ambiente fantástico, que donde vayas a comer te clavan seguro un pastizal. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
A las buenas, buenas.
Roberto Diego, Torres, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué bonito es Montmartre, ¿eh?
Sí,
es chulo, sí. Bueno, es todo París, es bonito, para que te voy a engañar. Vayas al barrio latino, a Montmartre, o vayas donde sea, a mí es una ciudad que me encanta, me alucina.
Roberto, ¿a ti te gusta o no?
A mí me gusta y hoy más. Hoy ha habido un carrerón, hemos visto subir por el pavé los ciclistas y hemos visto a un Pogacar jugársela con el maillot amarillo el último día. Se podía haber caído porque no estaba peligrosísimo. Y verle sonreír, volver a sonreír solamente por disputar una etapa. Ha sido feliz y no ha ganado.
Es que, Íñigo, me parece la leche. El tío que no se juega ya nada al final dice, pues me meto en la escapada buena y lo voy a pelear, que luego Van Aert le ha dejado. No es que Pogacar haya dicho, bueno, pues ya no lo peleo. No, sino que ha sido más fuerte Van Aert, que en ese último repecho le ha dejado. Pero, joder, verle meterse en la última etapa me parece una pasada.
Pero han pasado unas horas y a mí me ha quedado la sensación de que le ha estropeado la fiesta, ¿eh? Van Aert a Pogacar.
¿En serio?
¿Qué necesidad tenía Pogacar hoy de ganar la etapa? Ninguna. Y él quiere récords, quiere batir absolutamente todos los registros en el mundo del ciclismo. Solo hay un corredor que en dos ocasiones ha ganado el Tour ganando la última etapa, que es Bernard Hinault. Casi nada, bueno, pues quería hacerlo. En las tres ascensiones ha sido el hombre que más ha peleado en esa ascensión al Montmartre, que ha sido de verdad el que ha intentado reventar la carrera. Lo que pasa es que luego no ha podido seguir el ritmo. Venía un poco tocadito, porque le habían atacado también, llevaba un compañero, Wout Van Aert, y luego, a ver, Wout Van Aert no es un piernas, que este gana en montaña, en contrarreloj, en sprint y en escapada como hoy, o sea, que es uno de los mejores corredores del mundo. Y yo creo que al final le ha estropeado la fiesta, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, a ver, honor y gloria para Pogacar, que
Chome, sí. Borja, ¿cómo lo has visto tú?
No, la verdad es que ha sido una pasada ver a un maillot amarillo atacar en los Campos Elíseos aquí en Montmartre con todo el mundo. Ya tenía el Tour ganado porque se había neutralizado la carrera después del cuarto paso por línea de meta y choca porque estábamos viendo a un Pogacar más contemplativo en los últimos días que no remataba, ¿no?, en la montaña, y ver cómo tenía entre ceja y ceja la posibilidad de ganar en el aquí en el campo, los Campos Elíseos, sobre todo con este tramo tan exigente, pues la verdad es que realza todavía más su figura.
Por cierto, que Pogacar, que es un tío también particular, las cosas como son,
Ha dejado medio la puerta abierta de poder retirarse tras los Juegos Olímpicos de 2028, porque sí. Cuando dice, no sé si seguiré corriendo en 2029, no creo que pare de inmediato, pero tampoco me veo así por mucho tiempo. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles son uno de mis objetivos, después veremos.
Luego podría empezar a pensar en la retirada, ya veremos. A ver, ese ya veremos, viniendo dentro de 3 años, es para que no estemos todavía muy preocupados, pero... Ya nos deja un poco, después de escuchar en los últimos días, Yago, de que a lo mejor Pogacar no es un ciclista que esté corriendo hasta los 35 o, por ejemplo, como Alejandro Valverde, hasta los 40 años.
Íñigo, ¿qué te parece?
Sí, yo creo que este no quiere retirarse haciendo cuarto, quinto o decimoctavo en un Tour de Francia. Este quiere retirarse arriba. Se ha fijado como objetivo, es verdad, los Juegos y... Y te voy a decir una cosa, si se retira mañana no pasa nada, no deja más abierto claro. Todo el panorama, ¿eh? porque es tan bueno que es que de verdad que a veces aburre un poquitín. No, pero da gusto verle correr encima de la bicicleta.
De Jaime, a ver, que es del Athletic.
Este tiene, creo que son, si no me corrijo Borja, 26 años, ¿no?
26 tiene, sí, sí.
Pero claro, es que ha comenzado muy prontito también, o sea, este ya con 29, 30 pirulos ya está para retirarse si quiere, batiendo absolutamente todos los registros, claro.
Cumple este año los 27, ¿eh? En septiembre. Roberto, ¿a ti qué te parece?
Pues a mí que creo que sí, puede ser que se retire. Este hombre cuando bata récord del Tour, si bate en etapas, este no va a estar ahí para lo que dice Íñigo, para hacer cuarto, quinto, tal. Yo creo que pasta está ganando de sobra y luego tiene una forma de ver la vida que le vemos que quiere disfrutar. Hoy estaba allí su novia y le veíamos que estaba feliz. Y yo creo que lo que quiere más o menos es intentar batir récord, sobre todo cuando le paran un poco, que la gente le empieza a poner verde en redes, etcétera, porque abusa, porque es que gana todo, es que es un aburrimiento. Pues la verdad es que eso le cansa. Eso le cansa y dice, yo si no voy a intentar ganar, ¿qué voy a hacer aquí? Dinero.
Hablando de novias, no sé si Borja, bueno, yo lo he visto hace un ratito, Quinsen Simons, este corredor que viste el campeón de Estados Unidos, que es un fenómeno, que tiene una melena rubia tremenda que cuando se pone moños que va a atacar.
Es una imagen buena, pues, la que ha dejado, sí.
Le ha pedido matrimonio a su novia en los Campos Elíseos de París y me ha hecho mucha gracia porque venían los compañeros del Lidl y dice, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho que sí. Y bueno, pues ya la pareja más que se va a casar, hombre.
Sí, sí. Ha sido una de las imágenes, Borja. Ver a este corredor que tiene una pinta ochentero que no veas, ¿eh? Con el pelito largo,
ferviente seguidor de Donald Trump, a todo esto, el norteamericano, que es un ciclista eso sí, se ha ganado el cariño, porque más allá de su ideología política, como corredor es un crack y además es
muy jovencito, además, ¿no? Para casarse.
Sí, vamos a ver qué tal va.
¿Qué
tal
pasa?
Va
todo, ¿no? ¿Qué edad hace que casarse, pues?
Pero bueno, oye, que tiene su público.
Los
todo 80 el mundo
es una buena edad
público,
para
Robert, casarse. Exagerado.
O no casarse, que tampoco es obligatorio, ¿eh? Que parece que haya que pasar aquí por el altar o por el juzgado para casarse, que no pasa nada. ¿Qué nota le dais a la edición de este año? A mí me ha gustado muchísimo, Borja, no sé a ti, pero a mí me ha gustado. ¿Y qué te quieres que te diga? Ver a un tío como Pogacar. A mí me gusta. Que a lo mejor lo hace así 5 años seguidos y dice, vete ya, Tadej, vete para casa. Pero, joder, es que a mí me gusta, joder, ver a un tío ahí que controla tanto la carrera.
Sí, es que fíjate, yo le estoy dando vueltas. Tú estás diciendo eso y yo lo he estado diciendo en la etapa de ayer, hoy también con Benito, ayer con Íñigo. Es que a mí el hecho de que un ciclista domine tanto... No me mola. Lo que pasa es que estamos hablando, claro, luego cuando he visto que nada más cruzar la meta se pone delante de mí, he dicho, ostras, que estamos ante un tío histórico y casi se me caen los pantalones de la emoción, pero luego realmente, si quitas ese problema, la emoción de este Tour ha sido muy bonito, más allá del superdominio de Pogacar, eso está claro, pero me ha faltado que Vingegaard hubiera estado un poquito mejor, por ejemplo, ¿no? Para pelear con él.
Vale, venga, dame una nota, Borja.
Pues un 6.
Vale, Robert.
Yo le doy un 9. Me ha parecido que se ha peleado un montón, se ha ido muy, muy rápido, ha habido un montón de público y, bueno, tenemos un genio ahí que ha ganado. Bueno, ha ganado menos etapas de las que yo pensaba que iba a ganar, pero para mí, pues eso, un 9 y perfecto. Quizás no le doy el 10 porque me ha faltado un Vingegaard que le pelease un poco más y hubiese ganado más etapas.
Martínez.
Yo le he dado un 6. Borja le había dado un 5 antes. No sé, ha estado con Pogacar al agua un metro y le ha dado un 6.
¿Qué le has dado ahora?
Aaron, un 6 la ha dado.
Un 6. Y durante Carrusel le has dado un 5. Y ayer le diste un 4.
No, la semana que viene
le das un sobresaliente matrícula de honor.
Yo soy un profesor generoso, pero no mezclemos la valoración del Tour con la valoración de los españoles, que es verdad que hoy, con el paso de
ahora
de
hablaremos horas, de los ha bajado españoles. Un puntito.
Yo le doy un 6. Le doy un 6 porque creo que ha estado muy bloqueada también la carrera. Es que es tanta la superioridad. Y le doy el aprobado porque se ha ido deprisa, no más. Se ha volado en todas las etapas prácticamente.
Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Hacía tiempo que no me paraba a ver o un Giro o un Tour de forma continua, viendo etapas, viendo tal. Y he visto más que en ediciones anteriores. O sea, a mí me ha enganchado. A eso me refiero. El problema a los nuestros. Digamos que a lo mejor esperábamos más, pero no teníamos a muchos representantes tampoco en la edición de este año. Yo me quedo con nuestro ciclista favorito, Iván Romeo, que pasó por estos micrófonos y después de darle aquella pequeña sorpresa dijo, sois mi emisora favorita, con lo cual a partir de ese momento evidentemente le dije, eres nuestro corredor favorito y es un camello del que no me voy a bajar. Hoy ha terminado la etapa, las ha pasado canutas, Borja.
Sí, ha sufrido, porque ayer ya perdió mucho tiempo después de esa caída, menos mal que pues dentro de lo que cabe no tiene fractura, pero ha sufrido, ha llegado más tarde que el resto y hablábamos con él en los Campos Elíseos.
Sinceramente creo que ha sido el día que peor le pasó en mi vida. Tengo creo que dos costillas, no sé si rotas o qué, pero no sabía que botaba tanto este adoquín, la verdad que ha sido terrible, pero bueno, al final controlas lo que puedes controlar, lo demás tienes que vivir con ello. Ayer me he caído y había que terminar como fuera y se le tour, así que había que acabar como fuera.
Robert, la imagen de ayer es tremenda, la caída es brutal, tal y como llegó con el maillot completamente reventado. ¿Y tú qué sabes de qué va esto? El levantarte al día siguiente, ponerte a pedalear encima, como decía, el que todo botaba, una tortura. Es como si te hubiese pasado un camión por encima y ala, venga, hazte 130 kilómetros.
Pues sí, la verdad es que era dificilísimo hoy terminar la etapa, pero bueno, era un chaval joven, era su primer Tour y yo creo que la cabeza es lo que le ha llevado a terminarlo, si no es imposible. Tiene costillas tocadas, no se hace nada, fisura o rotas, pero terminar hoy era dificilísimo. El chaval tenía mucha ilusión por terminar y la ilusión la ha llevado a acabarlo, sí, porque es un corredorazo,
Además, Robert, el adoquín de la subida a Montmartre es mucho más duro que el de Campos Elíseos, ¿eh? Nos han comentado ciclistas que era tremendo, o sea, que no tiene nada que ver cómo bota.
Íñigo, han puesto imágenes en la televisión, han puesto a cámara de esta súper lenta,
sí.
Y las bicicletas estaban constantemente perdiendo el contacto del suelo, o sea, iban botando.
Sí.
Y era increíble.
Por el baile de San Vito, sí.
Tal cual, sí. En fin, pues nada, Borja, ¿qué? Bien, ¿no?
Pues bien, es una forma buena de acabar el Tour de Francia con un etapón como el de hoy. Menos mal que al final no ha llovido cuando han llegado los ciclistas, porque la que ha caído ha sido la culminación de una terrible semana en lo climatológico. Pero bueno, ahora ya un poquito más tranquilo después de que hayan llegado los ciclistas.
¿Te das una vueltecita ahora por París o...?
No,
bueno, allí está, a esta hora está todo fermé. Está todo Fermé.
No, que no está Fermé, o que no me voy.
No cambio.
Que no está abierto, que no está todo cerrado, está todo abierto. París tiene mucha clase.
Un domingo.
Sí, hombre, sí.
Sí, pero Borja conoce todos los garitos allí.
¿Sí? Ah, eso sí. Eso también es verdad. No tenía duda.
Hay alguna cosa abierta por ahí de camino, desde el hotel hasta aquí. Lo bueno es que ahora hasta el hotel es cuesta abajo, ha sido todo cuesta arriba.
Conoce garitos y gente, que es lo más importante también en los sitios a los que vas.
Ahora le llamo
en
Rubia, no te preocupes.
Ahí. Vaya, Borjita, enhorabuena por el curro. Abrazo fuerte, buen viaje de vuelta.
Abrazo grande a todos, hasta luego.
Íñigo, Robert, abrazo a los dos.
Y hasta la vuelta.
La vuelta. Próximo, eso es la vuelta que arranca el 23 de agosto y que lo contaremos. Las 12:56, vamos con la Fórmula 1. Y es que hoy hemos tenido el Gran Premio de Bélgica, un domingo marcado por la lluvia. La verdad es que hasta se ha retrasado el arranque de la carrera. El triunfo ha sido para Piastri por delante de Norris y Leclerc. Y los españoles, horrible. Hola, Barseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Yago, ha ganado Piastri en Spa después de un adelantamiento precioso a Norris en la primera vuelta, en condiciones muy complicadas por la cantidad de agua que había en la pista, porque había llovido mucho antes de la carrera, tanto que la salida se ha retrasado una hora y media, pero es cierto que la FIA ha sido tan prudente antes de relanzar que la carrera ha quedado bastante descafeinada después de esa primera vuelta. El podio lo han completado Norris y Verstappen. Hamilton para mí ha sido el más destacado por todo lo que ha remontado, todo lo que ha adelantado cuando más complicado estaba el asfalto. Ha terminado séptimo y había salido desde el pit lane. Y los nuestros pues han pasado sin pena ni gloria. Sainz ha sido 17º y Alonso 18º. no han tenido opciones para mucho más, pero es que la suerte estaba echada con la mala clasificación de ayer. Y además los dos han apostado por reglajes de lluvia, por alerones traseros muy grandes, y al final se ha corrido prácticamente todo el tiempo en seco. Así que eso ha sido el Gran Premio de Bélgica. Piastri sale muy bien situado para seguir aspirando a ese Mundial, sobre todo viendo que Lando Norris tiene muchas flaquezas. Y ahora vamos a Hungría, donde precisamente hace un año el propio Piastri consiguió su primera victoria en la Fórmula 1.
Gracias, Balseiro. Hasta mañana. Esto decían los pilotos españoles.
De todos modos, sí, el error es ayer la quali, que nos ha costado obviamente el resto del fin de semana, después de haber sido muy fuertes en el sprint.
Bueno, pues muy aburrida, como siempre. Cuando salgo desde el pit no ha pasado absolutamente nada, no ha habido ni una bandera amarilla, ni un safety car, ni un retiro, ni nada. Hemos salido con el setup de lluvia completo, que lo hemos cambiado en el parque cerrado y el motor también, y hemos hecho como 40 vueltas en seco, así que íbamos, pues bueno, a intentar ver la bandera cuadros y no gastar mucho
motor. Jornada para los pilotos españoles, esperemos que esté mejor en el próximo Gran Premio. 12:58.
Lo mejor del día.
Hola, Dani Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Diego, ¿qué tal?
¿Qué te ha llamado la atención en el día de hoy para cerrar?
Pues hoy es innegable, podemos decir que ha sido un día de emociones, ¿no? Que ha sido un domingo de lágrimas, unas de pues sí. Alegría, otra de tristeza. Y te traigo unas, pues, que seguramente no esperaba nadie, porque Nikola Jokic, uno de los chicos malos, por así decirlo, de la NBA, un tipo que, a saber cuánto ha podido ganar, de 2,11 metros, se ha venido abajo precisamente en el momento en el que su caballo ha ganado una carrera en el hipódromo, tirando de un carruaje.
Sí, este tío, que lo ha ganado prácticamente todo.
En nuestra cuenta del larguero, en YouTube, en Twitter, ahí lo tenemos en @ellarguero. No lloró cuando ganó el MVP de la NBA, decían en redes sociales, pero ha llorado con su caballo.
Mírale, ahí está un tío de dos, ¿cuánto mide? ¿Dos cuánto?
2,11.
2,11.
Y está
que se ha derrumbado completamente viendo a su caballo ganar. Lo ha ganado todo en la NBA, MVP, ganando una pasta que no veas, ganando títulos y se emociona. Bueno, cada uno le toca la fibra lo que le toca.
Tremendo.
En este caso ve ganar a su caballo y se emociona. Gracias, Dani, nos vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.